Y yo estoy de acuerdo. Oh, Señor, por favor, ven y toma el control. Porque yo siento el jalón. Amén. Aleluya. Amén. Ese es nuestro deseo esta noche. Bendito sea su nombre maravilloso. ¿Le aman? Amén. Gracias, músicos. Dios le bendiga. Aleluya. Bueno. Normalmente este es el primer domingo del mes. Nosotros tenemos la cena del Señor y el lavado de pies. Y vamos a tener en vez de eso un bautismo al último del servicio. Yo creo que ustedes estuvieran de acuerdo conmigo que eso tiene prioridad y estamos en expectativa de eso. Queremos continuar aquí en un momento con el pensamiento con el que comenzamos esta mañana, que yo quiero compartir una pequeña adivinanza aquí. Hay un pedazo de información aquí. Había una compañía cuando yo trabajé en el área de San Francisco o de San Diego. Entonces eran los que hicieron los cohetes que fueron Voyager 1 y 2. Fueron mandados al espacio y ellos hicieron los transmisores y recibidores. No sé si era qué tipo de, no sé si era estado sólido o qué tipo de tubo o tecnología tenía, pero lanzaron esos cohetes hace muchos años, en el 77, y sabe, eso era, la tecnología no estaba tan avanzada en esos entonces. Ciertamente, el día que mandaron esos cohetes, ya habían avanzado mucho más. Esa tecnología ya era antigua. Así que fue en 1977 que mandaron Voyager 1. El 2 lo mandaron al segundo primero y luego mandaron el 1. Tenía eso que ver con la ventana de mandar esos cohetes. Y la meta original era que viajaran allá por Saturno y Júpiter y medir las ondas de magnetismo y los campos de magnetismo y rayos cósmicos de esos planetas. Y luego, si era algo como un extra crédito, no están contando en eso, pero entonces pasaría a través de por Urano y Neptuno. Y asimismo, tomaron unas fotografías y tomaron unas medidas y lo que sea, pero se supone que iba a durar solamente 5 años y han sido 49 años ahora y han viajado más lejos que alguna otra cosa ha viajado. Estuvieron fuera de nuestro sistema solar en el 2012 y pasaron a otro lado, hemisferio del Sol, y no son influenciados por la influencia del Sol ya a miles y miles de millas por hora. Pero la razón por qué estoy trayendo esto es porque hay otra meta que está a punto de acontecer, y eso es en noviembre del siguiente año. Sería un día de luz de la Tierra, desde la Tierra, un año de luz es lo que es la velocidad de la luz que viaja. Ahora este va a ser, está a 15 punto algo de billones de millas de la Tierra, y sabe, la luz viaja a 186,000 millas o así, que la luz del Sol toma como 8 minutos y 20 segundos a alcanzar a la Tierra, viajando a 90 millones de millas. Esto tomaría 24 horas para que la luz alcance a esos cohetes. o satélites, si ellos fueran a regresar. Y claro, todavía estamos comunicándonos con ellos, así que es muy, es fenomenal. Aunque mientras el plutonio está decayendo, eso produce, es el combustible para el generador y hace la energía, pero todavía está ahí. Así que, en vez de explorar dos planetas, ha explorado cuatro planetas y 48 lunas. Y será la cosa más lejos en el espacio. Bueno, ya lo es en sí. Pero será un día de luz, equivalente a un día luz, más distanciado de un planeta. Así que es una pequeña piedrita. Pero nosotros vamos a viajar más lejos que eso. Este es el cumplimiento más grande de los hombres. Pero no vamos a estar gobernados por esas leyes a donde vamos nosotros. Y todo eso, todo lo que el hombre ha hecho, no va a ser nada en comparación. Alguien diga, alabado sea el Señor. Primera Samuel 15, versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de divinación es la rebelión. Así que no es algo ligero. Porque como el pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Así que la rebelión está puesta, o obstinación está puesta en esta misma categoría. Y puesto como alabar a falsos dioses. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no sea rey. Y claro, esto está hablando de Saúl. Y luego quiero leer de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 21 y 22. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Así que absténgase aún de la apariencia de eso. Que el Señor agregue bendición a su palabra. Inclinemos nuestro rostro. Padre, mientras venimos en esta tarde, una vez más, Señor, oramos que tus bendiciones sean en cada uno, Señor. Perdona nuestras fallas y nuestros errores y nuestra tardeza de corazón. Señor, llénanos de tu Espíritu, Padre. Límpianos, lávanos con el agua, la palabra esta tarde, Señor. Que cada uno de nosotros nos acerquemos más a ti y cada uno de nosotros escuche algo esta noche, Señor, que nos cause a acercarnos más a ti. Señor, a ver más de tu presencia en nuestras vidas y para que tu voluntad sea hecha en una manera más completa en nuestras vidas. Padre, te amamos y te agradecemos por tu amor y tu misericordia. Nos entregamos a ti libremente esta noche, Señor, y solo pedimos que tu voluntad sea hecha en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo lo oramos. Amén. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, así que vamos a titular esto Obedeciendo al Señor, parte 2. Así que una vez más, nuestra definición corta de la palabra obedecer es de tener el poder de escuchar. Aquel que tenga oídos para oír, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, si usted puede escuchar de Dios, si tiene la habilidad de escuchar su voz, bueno, usted va a obedecerlo. Usted va a querer seguirlo. Porque esa es la naturaleza que está dentro de usted. No quiere decir que usted no va a hacer errores, que no va a tener que pedir perdón, pero el deseo que está en su corazón es de hacer las cosas del Señor, es de guardar su palabra. Así que como vimos esta mañana, si queremos satisfacer ese abismo que llama otro abismo de lo que cantamos, dentro de nosotros, para esa presencia sobrenatural de Dios en nuestras vidas, tenemos que obedecer su palabra. No hay puerta número 2 o puerta número 3, es solamente puerta número número uno, ¿verdad? Tenemos que obedecer su palabra y también vimos que no estamos obligados a escuchar otra voz. En sí, debemos de poner fuera otras voces que están que nos están distrayendo de la voz verdadera a seguir a otros dioses. Y encontramos en Deuteronomio esta mañana que Dios tiene la expectativa que de probar cada espíritu y matar la influencia de cada espíritu contrario en nuestras vidas. Así que sea esa voz que venga desde el púlpito o la voz de una organización o la voz de algún tipo de movimiento, o esa voz está hablando en secreto de un miembro de un parentesco, no debemos de encubrir esa voz. No estamos hablando de gente, estamos hablando de voces. Los espíritus quieren ser escuchados y los espíritus tienen voz. Un espíritu lo trata de desviar de la palabra. ¿Y qué cree usted? Que siempre lo tratará de distraer de la palabra. No es algo ligero, algo que se debe jugar. Cuando usted escucha eso, no le dé lugar, no lo escuche. No debemos de tener pena por ello o encubrirlo. Y una vez más, no es nuestro hermano o hermana que están siendo expuestos, es un espíritu. Así que claro, usted no va a sacar su escopeta y solamente le va a explotar a alguien. Ese sería el espíritu incorrecto. No es de lo que estamos hablando, más ese espíritu con el que está lidiando, usted no le da lugar. Recordamos que Pedro se emocionaba y a veces era ungido de un espíritu incorrecto. Jesús dijo, bueno, tú eres uno de mis discípulos, desde que tú estés en mi equipo, no te voy a decir algo a ti que no le pueda decir a alguien más. No, cuando Pedro tiene un espíritu incorrecto y ese espíritu estaba sobre Pedro y estaba tratando de tentar al Señor, le dijo, apártate de mí, Satanás. Ahora, no le estaba llamando a Pedro Satanás, pero ese espíritu que estaba ungiendo a Satanás era el diablo, tratando de hacer que no pasara por la cruz, que era exactamente lo opuesto de la voluntad de Dios. Si el espíritu ese hubiera tenido su camino o su manera, usted y yo no tuviéramos una cruz. Entonces, esos espíritus nos tratan de desviar de la palabra y no les debemos dar camino o sentirnos mal. Y la clave de esto, casi todos sabemos esto, pero hay aquellos de nosotros que estamos creciendo y aprendiendo cada vez, y entonces esto tiene que ser dicho y repetido y recordado. No importa qué tanto lo hayamos conocido, estos espíritus no es un hermano o hermana que están siendo expuestos, es un espíritu. Y estamos viviendo en un tiempo donde 200 millones de diablos han sido sueltos del río Éufrates, tratando de llevar a Israel a su tierra. Y esos espíritus fueron a través de la Israel natural, pero ahora quieren ir sobre el Israel espiritual, que son ustedes. Entonces tenemos que probar los espíritus, porque sabemos que los espíritus, estos espíritus caídos, van a presionar y presionar para hacer todo lo que puedan para causar daño y confusión. Aún hasta que lleguemos a nuestro cambio de cuerpo. Así que estas son cosas que tenemos que estar al tanto. Si usted ha estado caminando con el Señor por un periodo de tiempo, usted realiza que usted puede ser ungido. No importa qué tan lleno usted del Espíritu Santo, usted puede ser ungido por el espíritu incorrecto y a lo mejor reconoce eso y usted reconoce eso. Entonces usted inmediatamente se quiere arrepentir de ello y usted realiza que usted no es usted, es un espíritu que lo ungió a usted. Así que esto no es personal, es lo que estoy tratando de decir. El diablo quiere hacerlo personal. Pero si no ha crecido y usted es un miembro de iglesia profesional, hay gente que va a la iglesia toda su vida y nunca realiza que ellos no son los que están siendo atacados, que cuando la palabra sale, va sobre esos espíritus. Pero si usted no ha rendido su vida al Señor, usted piensa que ese espíritu que lo está ungiendo, usted piensa que usted es ese espíritu. Pero después se encuentra que cuando le da su vida al Señor y se rinde al Señor, usted se da cuenta que no, ese no soy yo. Y el verdadero usted, que está nacido nuevo del espíritu, no quiere nada que ver con eso. ¿Correcto? Deuteronomio capítulo 13, versículo 6. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto. O sea, esto llega hasta lo más profundo. Esto quita toda confusión, no importa quién sea, no importa qué tan cercano es usted. Si te incitara secretamente, diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores. Eso sería como una muchachita tratando de convencer a otra muchacha de ponerse un par de pantaloncillos o ponerse de maquillaje, o un joven tratar de decirle a otro hermanito y llevarlo allá a un lugar de baile, ¿correcto? De los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Ahora sabemos claramente que en la ley del Antiguo Testamento no había distinción entre el hombre exterior y el corazón. Usted era juzgado por sus obras. Usted era juzgado por el hombre exterior. Así que, sabe, no estaba lidiando, era el espíritu el contenedor y el espíritu, los dos eran culpables. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. No lo encubran, sino que lo matarás. No está contento, una vez más, que está viviendo en el pacto del Nuevo Testamento. No estamos tratando de matar a nadie, ni es deseo, ni es objetivo. Pero esos espíritus, no queremos darle lugar a un espíritu, porque siempre lo llevará más lejos de lo que usted debe de ir, sino que lo matarás. Aquí estamos hablando de matar la influencia de ese espíritu, de no dejar lugar para que ese espíritu se escabulla. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. Claro, trayéndolo a nuestro día, eso quiere decir que usted lo va a sacar y los demás alrededor de usted van a estar de acuerdo. Sí, hay que mantener ese espíritu fuera de aquí. Resistimos a ese diablo y tiene que huir. Así que tenemos que hacerle saber que no hay lugar aquí para una voz que es contraria a la voz de Dios, que ha sido vindicada por su palabra en este día, por su voz en este día. Y cualquier compañerismo que tenemos con otra persona, mantenga en mente, ese compañerismo es consensual. Lo que significa eso es de que las dos personas están consintiendo a ese compañerismo uno con el otro. Así que hay un acuerdo que está tomando lugar entre dos personas. Así que en orden para que nosotros podamos caminar juntos, tienen que ser establecidas las reglas. Entonces, y si no, entonces se implican las reglas, los reglamentos, y mucha gente trata de no poner reglas, pero para caminar juntos, las reglas, el reglamento tiene que ser definido. Y si alguien cruza o quebranta esos reglamentos, entonces tienen que encarar consecuencias, si no, ¿para qué tener reglamentos? Pablo nos dio reglamentos. No tengan compañerismo con un idólatra, un escarnecedor, un borracho. Ahora no está diciendo que estamos todos juntos. Y de lo que está hablando es alguien que se llama un creyente y luego continúa viviendo como el mundo. Usted no puede tener compañerismo con eso. Claramente, trata de ayudar a esa persona y ora por esa persona y humildemente va con ellos y trata de restaurarlos. Pero ciertamente no está ahí en compañerismo con él. Así que si un hermano o una hermana en la fe trata de convencerlo secretamente, usted le tiene que hacer saber que usted no va a escuchar a eso y que usted no va a hacer eso. Ese tipo de conversación, o que usted va a hacer ese tipo de conversación, a hacerlo saber a la iglesia o a los padres o a alguien en su vida. Y usted dice, oh, eso es algo muy malo. No, es malo que alguien diga, profese ser cristiano y traer algo diferente. Eso es malo. ¿Correcto? Oh, wow. Un verdadero hijo de Dios va a recibir la corrección y va a amarlo por reprender ese espíritu que está hablando en contra de la palabra. Ahora, yo no estoy diciendo que usted tiene que ser muy malo con esa persona, ¿correcto? No estoy diciendo que usted va a sacar una escopeta y darle. No, usted viene humildemente. ¿Cuántas veces hemos necesitado que esto se nos haya dicho a nosotros? Cuando alguien expresa esto y dice, oh, espero que esto le pase a esta persona, y alguien que está con nosotros dice, oh, usted ciertamente no significa decir eso, no quiere decir eso. Y escuchando eso dice, oh, sí, estás correcto. Discúlpame, estaba actuando en el instante, estaba hablando en la carne, pero dentro de mí, claro, tengo mucho cuidado por esa persona y quisiera mirar lo mejor de esa persona, ¿correcto? ¿Soy el único humano que está aquí esta noche? Hermana Jennifer y yo tenemos esas conversaciones y estoy agradecido de que nos tenemos el uno al otro para mantenernos el uno al otro yendo a la misma dirección. Y Proverbios capítulo 9, versículo 1, lee así: la sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas. Oh, podemos usar mucho tiempo en esto y no llegar a nuestro punto, pero queremos solamente tocar en unas cosas aquí. En todo esto está tipificando una mujer, la sabiduría. Mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió a sus criados sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid. Comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. Así que si alguien es un escarnecedor y que no se arrepiente y continúa haciendo eso, si usted lo reprende, usted va a ser, solamente va a volver a usted por el escarnecedor, y el que corrige a lo... no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Así que esto está hablando de los hijos e hijas de Dios. Si usted reprende a un hijo o hija de Dios, ellos quieren ser sabios en las cosas del Señor. Ellos la amarán. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Entonces, esto es solamente haciendo el punto que dije hace unos momentos. Si usted va ahí alrededor y es reprendiendo y tomando el acercamiento incorrecto, bueno, va a volver usted. No hay beneficio para la persona que usted está reprendiendo o corrigiendo, y ciertamente usted puede estar de acuerdo que no hay beneficio para usted que vuelva usted. Es una situación donde los dos pierden. Mas si alguien está verdaderamente, uno está verdaderamente queriendo ir en el camino correcto, y usted en humildad los corrige, trae algo a su atención, lo amarán a usted por ello. Amén. Así que debemos de obedecer la voz del Señor y solamente su voz, y necesitamos conocer su voz, y eso requiere que nosotros constantemente estemos en la palabra y en oración. Si estamos caminando con Él y estamos teniendo compañerismo con Él en una manera diaria, nunca va a, no se va a equivocar en escuchar su voz. Y siempre que necesitamos un refrescamiento, siempre que hay una hambre, una sed, y somos obedientes, esa presencia estará con nosotros. Pero si no somos obedientes, entonces esa presencia no estará con nosotros. Esto es algo que el miembro nominal se comporta, si no es obediente y camina con Él, entonces a veces es una vez sí y a veces no. Entonces lo que he escuchado muchas veces anteriormente, aún en estas iglesias, viniendo de gente que debería tener más luz en su vida, si nuestra caminata con Él es un sí y no, entonces lo ponemos como algo como el misterio de la voluntad soberana. Oh, yo no sé por qué vino a bendecirme esta noche, pero, ¿sabe? Estoy tan agradecido por ello. Pero no siempre hará eso, y usted nunca sabe cuándo lo va a hacer otra vez. Bueno, usted debería de saber. Si usted está en una caminata con Él, usted siempre debe de estar bendecido. Amén. Su presencia siempre debe de estar ahí. Si su presencia no está cerca, entonces quiere decir que hay algo que tenemos que corregir. Hay una lección en ello, y vamos a tomar esa lección a corazón y vamos a continuar caminando con Él. Y la iglesia dice. Así que Pablo nos enseña que debemos de probar todas las cosas y mantenernos, tomar lo que es bueno. Entonces hay más de una manera de no ser obediente a la palabra, y la manera obvia es decir, yo rehúso eso. Oh, de ninguna manera. Yo no lo creo, yo no lo acepto, yo no voy a ir en ese camino. Así que la mayoría de nosotros probablemente podemos comprender eso, podemos entender lo que ese método es, que es solamente denegar y rehusar. Pero otra manera es, oh, yo sé que dice eso y no estoy alegando, pero a Dios no le importa. Está bien si las hermanas quieren poner un poquito de maquillaje en sus caras y poner estas pestañas tan largas. Oh, está bien si quieren hacer eso. No, eso no está bien. Es un espíritu que lo está ungiendo y usted no lo sabe. ¿Correcto? Y ellos dicen eso sabiendo que el profeta de Dios dijo, si el Espíritu de Dios está en mí, entonces usted no trate de encontrarse con Dios vistiéndose de esa manera. Él se sintió muy fuerte sobre eso, que dijo, si un pastor no predica en contra de ello, usted vote a ese pastor fuera de la iglesia y ponga un predicador que va a predicar en contra de ello. Ahora, ese no es leche, no es algo para niños. Él miró a gente cayendo en el infierno y sus caras estaban pintadas, ¿correcto? Y también él tuvo esa otra visitación cuando fue más allá de la cortina del tiempo, y donde están esperando los muertos en Cristo, y estaba mirando que ellos estaban limpios. Así que esto es comida para bebés esta noche. Así que si hay algo revolcándose en usted, y eso es un espíritu, y ese espíritu odia que sea llamado, que sea expuesto, pero usted debería de estar más enojado con ese espíritu y no trate de matar al mensajero. Yo no quiero un espíritu del infierno controlándome. Amén. Así que podemos rehusar de guardar la palabra del Señor. Podemos explicarlo. Pero la tercera manera o método es, podemos ignorarlo. Es lo que le llamo agresión pasiva. No verdaderamente peleando contra ello, pero intencionalmente ignorándolo. Bueno, ¿cómo la gente hace eso? Bueno, ellos nomás se brincan los versículos de la Biblia. O si saben que hay un mensaje que habla de ello, ¿a dónde se fue el tiempo? O llegan a esa parte del mensaje y dicen, sí, es tiempo de ir a limpiar el cuarto. Una de sus cosas favoritas, ¿verdad? Es su cosa favorita cuando llega en contra de, llega a una escritura de la cual usted no quiere escuchar. Pero no podemos actuar como que nunca se nos dijo. Hermano Branham dijo, si una muchacha está usando tacones altos, no puede venir, nunca puede venir de esta manera. Eso es extremo. Bueno, entonces usted está en categoría número 2. Usted no solamente está negándolo, pero está diciendo que hay grados en eso. Cierto grado en eso. No, y aléjese de eso lo más que pueda. ¿Por qué una mujer usa tacones altos? Yo no dije plataformas, aunque yo no sé el propósito de eso tampoco, pero las plataformas es solamente para, mide 3 pies 9 y está cansada de que la gente la mire hacia abajo. Así que quiere ser 3 pies 10 o 3 pies 12 o 4 pies 1, pero los tacones altos, esto es comida para bebés. Los tacones altos lo que hace es, cuando su talón está allá arriba, hace que sus piernas se miren de una manera diferente, hace que las piernas, sus músculos, causa otras partes de su anatomía a mostrarse en maneras que no deben de. ¿Correcto? Lo causa usted de cierta manera y a gente mirarlo de cierta manera es un demonio, es un espíritu de las profundidades del infierno, y usted puede ser la persona más santa del mundo, pero todavía es un espíritu eso. Es un espíritu que lo está ungiendo, y lo que está tratando de hacer es tratar de hacer que los hombres la miren y tratar de hacer a los hombres que la miren de una manera que no deben de mirarlo usted. Y la iglesia dice, ahora, yo no sé qué tantas veces he predicado eso, pero algunas personas van a ser obedientes y otros no. ¿Correcto? Hay 3 categorías aquí. Así que estamos obligados a obedecer lo que se ha dicho en estas escrituras. Ahora, amigos, hemos sido tan bendecidos. Somos tan bendecidos en esta edad porque no tenemos un a lo mejor o vamos a buscar eso o adivinar qué quiere decir esto. Tenemos una palabra vindicada. Y todo eso ha sido clarificado. Y tantas cosas que han sido contestadas. Así que estamos tan bendecidos y al mismo tiempo somos responsables. Mucho se nos ha dado, mucho requerido. No permita que eso lo preocupe. Si usted ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios, no está tratando de buscar a ver qué tanto puede, con qué tanto se puede escapar. Usted está bajo la protección de la palabra y es muy buena protección. Así que, en otras palabras, podemos fallar en escuchar la palabra del Señor a través de negar las cosas que él ha hablado, en rebelión o por cualquier otra razón. Hebreos capítulo 2, versículo 1, lee de esta manera. Pablo dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando a Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Está preguntando la pregunta, ¿cómo escaparemos? Si la palabra de los ángeles fue firme, ¿cuánto más, aún más, la palabra que hemos escuchado? Así que estamos viviendo en un lugar donde, como dije, es de doble filo. Estamos viviendo en un tiempo y lugar donde ya no podemos negar lo que el Señor ha hablado. Más, y no queremos, no estamos tratando. Esa es no es nuestra meta. Y un hijo de Dios, nacido de nuevo, no quiere negar la palabra del Señor de todas maneras. Ahora, antes de ser nacidos del Espíritu, todos no queríamos, evadíamos eso. En sí, evadíamos en maneras que ni siquiera sabíamos que estamos evadiendo eso. La psicología ha tratado de sacar todos estos términos porque el hombre es engañoso por naturaleza, trata de esconder su pecado, trata de hacer su propia encubierta. Esa es la naturaleza del hombre caído. De todo hombre caído es tratar de justificarse ellos mismos. Aún su mensajero, él no se había rendido completamente al Señor y él estaba teniendo esta experiencia donde él estaba descendiendo a la región de los perdidos y estaba escuchando unos llamados horribles de estas caras horribles, vestidas en unas maneras horribles, y entonces él no quería ir ahí, así que empezó a justificarse él mismo y decía, bueno, Señor, yo nunca cometí adulterio. Oh, bueno, tú tienes 14, dale un poco de tiempo. Él nunca dijo, yo nunca dije una mentira porque lo había hecho, ¿verdad? Él vino y dijo, él salió con, oh, yo no he hecho esto, oh. Qué gran cosa. Es Dios quien justifica. ¿Correcto? Es bueno que nunca había hecho eso, pero no hay salvación en ello. Así que, un hijo nacido de nuevo de Dios no niega la palabra del Señor. Y hubo un tiempo donde podíamos reclamar ignorancia, pero ahora ya no. La gente ha querido usar ignorancia como una excusa, pero eso ya no es. Como dice el dicho, ya no corta la mostaza. Como sea que lo que significa ese dicho. No queremos justificarnos a nosotros mismos porque ya no somos ignorantes. Hubo un tiempo donde éramos ignorantes a la plenitud de la palabra, porque la plenitud de la palabra se nos había escabullido, pero ha sido restaurado a esa simiente original. Tenemos la plenitud de la palabra entre nosotros, así que ya no podemos reclamar ignorancia. Así que aquellos que permitieron eso y trataron de ser ignorancia, trataron de decirle que era gracia, pero no es gracia. Si usted sabe que es correcto y no lo hace, usted eso es iniquidad. Así que, ¿en qué punto en el tiempo somos responsables de mantener su palabra? Bueno, yo digo que cuando es revelada a usted, que es la palabra. Pero entonces, él le dará el poder. Le dará el poder vencedor para poder estar detrás de eso y mantenerse. La palabra lo mantendrá. Así que no quiere decir que no haremos errores, pero hemos puesto nuestros corazones a obedecer a Dios. No tratamos de evadirlo. El hermano Branham dice que hay ministros que se sientan en su estudio y tratan de brincarse páginas que no quieren predicar. Y él estaba citando a Jesús, el que mira a una mujer y la codicia en su corazón. él es culpable de cometer un acto con ella, aunque él no lo hizo. Y dice, las denominaciones actúan como si eso no aplicara. Ellos permiten que la gente se vista de cualquier manera, diciendo que no reconocen que como si no hubieran cometido ese acto, pero ya lo hicieron con ese deseo que ellos tuvieron en su corazón. Pero ellos reclaman que no le aplica a ellos. Ahora, amigos, no podemos actuar como que eso no está en la Biblia y después reclamar que obedecemos la voz de Dios. Ahora, una de las palabras, como dije, en psicología hay una, la palabra se me ha escapado ahorita, en este momento, pero hay, tratan de tomar la atención, se llama proyección, tratan de proyectar lo que usted está batallando y tratan de proyectarlo en alguien más. Ese tipo de gente viene a la iglesia y dice, oh, ¿por qué siempre está trayendo esto? ¿Y por qué siempre dice esto? Estaba meditando en eso una vez más en este día, estaba meditando en eso porque he tenido gente que viene y dice, oh, mi hijo vino y me dijo, oh, ¿por qué, papá, por qué siempre saca eso, dice eso? Y mi respuesta es, Jesús, ¿por qué todos han leído por los últimos 2,000 años lo que Pedro hizo? O las cosas que todas estas gentes hicieron. Lo correcto es correcto y lo incorrecto es incorrecto. Y si usted se arrepiente de ello, a usted no le interesa. No es personal. No se siente como que ha sido atacado. Pero si no se ha arrepentido de eso, entonces usted siente esa convicción. Y ahora en vez de lidiar con esa convicción o condenación, en este caso, usted quiere proyectarlo. Es esa persona que no está viviendo bien. Es el mensajero que necesita, el mensajero es el que está equivocado. Esa es una cosa humana, ¿correcto? Niños pequeños hacen eso. No es algo que se nos tiene que enseñar a hacer. Es deflexión, cambiando el tema. Enfocarse en algo más en vez de enfocarse en sí mismo, ¿correcto? Así que, sin el Señor, somos un problema. Sin el Señor, no tenemos esperanza, pero con Él podemos hacer todas las cosas. Así que no podemos ignorar las cosas que han sido habladas y reclamar o decir que estamos obedeciendo al Señor. La carga de la verdadera iglesia es de caminar en estas cosas. Y lo que significa esto es, usted va a encontrar tiempos que no está caminando en ello y lo va a lastimar. Y va a llegar el punto que va a estar enfadado de estar enfadado, porque usted va a clamar a Dios y decir, Señor, yo necesito ayuda aquí. Yo no quiero seguir caminando en este camino. Yo no quiero que esto sea siempre sea el mismo resultado. Yo quiero que me ayude, Señor. Y es donde usted se va a encontrar que usted va a ser levantado y usted se va a dar cuenta que no fue usted, fue Él. Hebreos 12, versículo 25, Pablo dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que los amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Así que no podemos negar la voz y no podemos rehusar la voz y decir que estamos obedeciendo al Señor. Una vez que ya escuchamos la voz vindicada, ya, no podemos escapar rehusándolo o negándolo. Y aún así, hay un lugar de escape que se nos ha sido proveído. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 1. Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Está hablando de los hijos de Israel, ¿verdad? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron con ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahora usted es tan humano como ellos, así que ¿cómo es de que nosotros lo vamos a hacer diferente? Bueno, eso se toma un nuevo nacimiento, algo que ellos no tenían acceso. Se toma el Espíritu del Señor, a lo cual ellos no tenían acceso. Dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no se caiga. Ahora, si todo lo que está haciendo es mirar a otra gente, va a ser muy fácil decir o pensar que está firme. Pero no importa lo que están haciendo los demás. El mundo entero puede irse al infierno, pero ¿qué de usted? Versículo 13. Esta es una escritura que nos memorizamos como bautistas. Muchos de testificar y ver versículos que ustedes se tienen que memorizar. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ahora nos memorizamos esto, pero no lo entendía como lo entiendo ahora por causa de la verdad. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Así que quiere decir que lo que soy tentado es común. Es lo que otra gente pasa, de lo cual otros son tentados, no es algo especial. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Sino que ahora eso le dice a usted que hay un límite a lo que usted, a nivel que usted puede ser tentado. Hay un límite, ¿correcto? Ese límite posiblemente usted crece en lo que usted progresa, crece en Dios. Pero nunca será más de lo que usted pueda resistir. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que pueda soportar. Ahora, aquí así es como lo leíamos y lo entendíamos como bautistas. Oh, Él va a quitar esa tentación. Él le va a dar un pasaje secreto para que usted ya no sea tentado. Esto no es lo que dice aquí. Lo que está diciéndole es de que Él va a hacer un camino para usted escapar esa tentación, pasándolo a través de ello. No va a quitar la tentación, pero Él va a hacer un camino para que usted pase por esa tentación. ¿Cuántos saben que esa es la verdad? Y amigos, es donde están estas lecciones que cuando leemos en el mensaje, cuando el hermano Branham dice, ¿sabe? Usted está batallando con esta cosa una y otra vez y hacen la pregunta, hermano Branham, ¿qué debo de hacer? Ignórelo, vaya alrededor de ello, deje de enfocarse en ello. ¿Correcto? Él hará camino para que usted pase eso. A veces solamente tiene que voltear sus ojos de ello. Es como una víbora cascabel. Los hipnotiza. Usted no tiene que... Yo aprendí eso. Yo creo que he compartido eso con ustedes. No fue mucho tiempo desde que nos movimos a Arizona. Yo miré una otra víbora ahí en California, pero yo miré muchos más aquí en Arizona. Y sabe, cuando... Cuando usted realiza que la víbora fue el instrumento que causó la caída y casi se siente justificado en matar cualquier serpiente que se le atraviesa y se siente muy espiritual haciéndolo. Oh, mugrosa víbora, no me vas a agarrar a mí. La única víbora buena es la muerta. Y el único tipo de víbora que quiero ver es el que tiene marcas de llanta encima de ella. Pero yo tuve que aprender. ¿Sabe? Tomó un año o dos, pero yo aprendí que eso, esa no es la manera correcta. Una víbora no puede ayudarse a ser una, más que una víbora. Y las víboras no son ungidas del diablo en una misión para ir atrás de, ir por ustedes. En sí, las víboras cascabel son de las más tímidas y sí lo morderán si la pisotea, pero su misión en la vida no es morderlo. En sí, hay víboras que no son venenosas, que parece que esa es su misión, de morderlas. La hermana Jennifer tiene víboras. Tiene una, no sé cómo se llama, una boa del Amazonas. Esa cosa es tan tonta. Esa cosa tiene un cerebro tan pequeño y tiene un sensor de calor. Y lo único que sabe hacer es morder. Así que cuando mira el calor, pues se avienta ello. Usted le puede dar una comida muy buena y lo va a morder. Es todo lo que hace. Yo no sé por qué todavía está en nuestra casa, pero en sí está buscando a alguien que la adopte. Y esta no es una muy buena técnica para regalarlo, ¿verdad? Gratis. Le pagamos a usted. Bueno, yo aprendí mi lección y dejé de pisotear las víboras, así como he compartido con ustedes. Y lo único que estaba atropellando eran cascabel, víbora cascabel, pero de todas maneras, ahora la muevo a otro lugar, y a un lugar donde no voy a atravesarme con ellas. Yo no quiero estar cruzándome caminos con unas víboras cascabel, pero no tengo que pelearme con todas las víboras, ¿correcto? No tengo que pelearme con todos los demonios que se me atraviesan. Y los demonios es lo que quieren hacer, solamente el ignorarlos o ir alrededor de ellos es lo mejor que podemos hacer. No le dé atención. A veces así, esa es la manera de escaparse. Dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Así que estamos buscando la salida que él ha proveído. Es la pregunta que nos debemos de hacer. Y su camino de escape lo va a sacar de la tentación. Y usted podrá resistirlo. Pero usted sabrá qué fue él. Sabe, usted tiene que, no me importa qué tanto tiempo ha sido un cristiano o qué tan lleno está del Espíritu Santo. Tiene que ser un momento real. Tiene que ser un momento de, ¿sabe qué? Yo ya terminé con esto. Yo ya no quiero seguir encarando esto. Ayúdame, Señor. Pudiéramos predicar otro sermón en esto. ¿Por qué no entretenemos espíritus? En sí, es algo que está sucediendo. Hay un beneficio. El negativo es más que el positivo, pero hay un beneficio. Hay una razón por la cual la gente fuma, por ejemplo. Hay una razón por la que la gente toma. Hay un beneficio, hay una cohabitación, hay un gran precio por pagar. Pero si no hay nada ahí que es atractivo, no lo haría. Solamente reconocer eso es la mitad de la pelea. En el mensaje fe, dice, pero querido amigo, cuando el enemigo viene como un río, Dios levantará bandera contra él. Usted puede leer en estas revistas y cosas cómo Satanás está enfurecido. Sí, Señor, Dios levantando bandera contra él. No se preocupe, él está siempre en el al lado correcto. Él siempre está por encima del enemigo todo el tiempo. Así que si estamos caminando con él va a levantar bandera. Él nos va a mostrar de lo que necesitamos, y el enemigo va a sufrir derrota. Y la bandera que está siendo levantada es la palabra de Dios. Y la palabra tiene poder de liberación completa. Y si lo rechazamos, entonces, ¿cómo podemos ser liberados? La bandera ha sido levantada, pero tenemos que pararnos detrás de esa bandera. Así que usted podrá pensar que no hay manera, y a lo mejor muchos han estado en esta situación. No hay manera que yo pueda vencer esta tentación en particular que yo encaro, que es común al hombre. Pero dice, yo te voy a proveer un camino de escape. Así que en realidad llega al lugar donde usted está cansado de ello. Y usted sabe que usted no es suficiente para eso, pero tiene que pasar por ahí y tiene que llegar al momento que se canse y se rinde delante del Señor y dice, Señor, quiero pasar a través de esto ya. Ayúdame, Señor. Y sabemos que el Señor Jesucristo fue tentado en toda manera, pero sin pecado. Y nuestro escape esta noche es en Cristo, en humanidad. Es lo que nos provee con el camino de escape. Es Cristo en usted, esperanza de vida, de gloria. Y entonces ha puesto más en usted de lo que realizamos, y él es Dios, y no, así que nada lo va a conquistar a él. Él es fiel, no importando lo que estamos pasando, él proveerá camino. Así que si usted está buscando camino de escape en el tiempo de su tentación, él tiene un camino para usted esta noche. ¿Cuántos saben eso, que eso es la verdad? Pero usted tiene que creer eso. Así que este mensaje, para empezar, es un gran escape en esta última edad, a menos de que traiga un castigo sobre la tierra. Hay una destrucción que viene a este mundo por rechazar la palabra del Señor, rechazar la palabra de Dios. Este mensaje ha hecho un camino de escape para nosotros, no solo la carne, sino escapar la mortalidad, la edad y eso, pero también la corrupción que está en el mundo. Así que se nos ha dicho, cuando escuchen estas palabras, no endurezcan sus corazones, así como aquellos que murieron lo hicieron y son ejemplos en el desierto. No hagan lo que ellos hicieron. Cuando Dios les pida de tomar un paso extra para vencer lo que usted está encarando en este tiempo, no endurezcas tu corazón. Y Él está pidiéndonos a nosotros que tomemos ese paso extra. ¿O soy el único aquí? ¿Soy el único que está en una batalla? Todos estamos venciendo. Estamos venciendo. Así que cuando Dios le pida que confiese esto que sea la verdad y de corregir algo, no endurezcan su corazón. Si le dice que se quite el internet, quítese del internet, no endurezca su corazón. Si le dice que apague su celular, hermano, no predicamos esto porque no es el problema de todos. Hay gente que hace doctrina de esto. Bendito Dios. Si usted tiene una computadora en su casa, eso es del diablo. Claro que sí, pero usted puede usar el bien para sacar el mal. Pero si esa es su debilidad, sáquelo de ahí. No trate de hacerlo la caída de los demás. Hay mucha más gente que ha sido matada por los automóviles que todas las guerras que hemos luchado. Ahora, no me voy a deshacer de mi carro por esa razón. Voy a usarlo para bien. Pero hay mal, ¿correcto? Así que si el Señor le dice a usted que usted se salga del internet, sálgase del internet. Si le dice que apague el teléfono, apague el teléfono. Si le dice que deje cierto tipo de música, déjalo. Usted tiene que escuchar su voz y conocer que Él ha hecho camino para usted, para que usted camine en obediencia. Usted puede pasar por eso, en otras palabras. Yo pienso que muchas veces negamos esta escritura porque nos damos a la derrota, el momento que somos tentados, ¿sabe? Especialmente En nuestros días que empezamos a caminar con el Señor, el diablo nos convence de que si somos tentados, entonces fallamos. No, eso solamente quiere decir que usted es tentado. Usted no lo ha hecho, ¿correcto? Así que no debemos de darnos a la derrota el momento que somos tentados. Pero en vez de eso, debemos de clamar y decir, Señor, Dios, yo quiero pasar a través de esto. Pero solamente siendo a través de tú, haciendo un escape para mí. Y yo admito libremente eso. No endurezcan su corazón, mas escuchen la voz de Dios, sabiendo que Él proveyó un lugar para donde usted puede pisar. Aleluya. Estamos en una batalla, amigos. Así que usted recuerda cuando Pedro vio al Señor caminando en el agua, sobre el agua. Pedro y los demás discípulos estaban asustados. Ellos pensaban que estaban viendo un fantasma. Y dijo, Señor, si ese eres tú, dime, llámame a caminar en el agua, sobre el agua. Y Jesús dijo, no temas, si soy yo, no tengas miedo. Y le dijo a Pedro, ven, camina hacia mí. Y cuando Pedro enfocó sus ojos en Jesús, en el Señor Jesús, fue fe que proveyó una roca sólida, por decirlo así, porque estaba caminando en la roca sólida. La mano del Señor no es pesada. Y su brazo no es corto. Y todos vamos a hacer como Pedro a veces. Vamos a mirar nuestras circunstancias y adivine qué sucede. Ayúdame aquí. Vamos, amigos. Los diablos han golpeado a muchos de ustedes. De un lado a otro. Porque usted sabe que ha fallado a veces y usted sabe que ha encarado ciertas batallas y no ha vencido en eso. No se rinda. Hay un camino para a través de ello. Y usted será más fuerte en ello y usted lo sabrá mejor. El mismo que alcanzó a Rahab, que ahora, hoy en día, ahora una Rahab no lo haría, pero ciertamente lo hizo cuando Jesús, cuando el Espíritu Santo la tomó a ella. El mismo que alcanzó a Rahab es el mismo que alcanzó a Pedro y es el mismo que alcanzó y tomarlo usted. Vamos, amigos, jóvenes, hay esperanza, hay una promesa, hay una batalla, aleluya. Así que necesitamos ponernos nosotros mismos en el mensaje, ponernos nosotros mismos en las páginas de la Biblia. Estoy tratando de terminar aquí, pero esas cosas que fueron hechas para nuestros ejemplos, leemos eso, pero usted tiene que ponerse en esas páginas. Si fue para sus ejemplos, no puedo sobreenfatizar esto. Si fue para nuestro ejemplo, entonces eso quiere decir que fue hecho para usted. Sus vidas, sus experiencias, fueron solamente por usted. No diciendo que no había beneficio para ellos, pero el verdadero punto fue usted. Podemos fácilmente ver que alguien más puede hacerlo. Pero ¿qué de Dios haciéndolo en su vida? Usted dice, oh, eso sería un milagro. Bueno, qué bueno, eso sería aún más grande cuando lo haga en su vida. Alguien diga, alabado sea el Señor. Escuchen, amigos, leemos en las Escrituras, en la Biblia, concerniente la vida de los que vencieron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y fueron escritas para nuestros ejemplos. Pero quiero que sepan que Dios está escribiendo más. Ahora no está agregando ni tomando de lo que ya está escrito, pero está escribiendo la verdadera historia de todas estas vidas que todas estas vidas fueron un tipo, lo está escribiendo ahora en sus vidas. Ustedes son epístolas escritas, leídas a todo hombre. Ustedes son la verdadera historia. Dios lo está mostrando en una manera más grande, en color. Está mostrando el reino de posibilidades, está mostrando su poder, está mostrando su fuerza, está mostrando lo que puede hacer en su vida. Su testimonio es un libro y está siendo leído como ningún otro libro. Su palabra está está siendo desplegado en vasos humanos y es un testigo al mundo que su palabra es verdad. Y esa palabra es la misma que en cualquier otro día, pero está mostrando la demostración y el poder del Espíritu Santo. Usted, si usted pudiera recibirlo esta noche, quédese aquí conmigo unos cuantos minutos más. Si usted lo pudiera recibir esta noche, usted es una parábola esta noche. Usted es una historia terrenal con un significado celestial. Usted fue en sí, es el personaje principal de la historia. Usted no es algo agregado o algo insignificante. Usted es la historia. Dios está haciendo una obra muy, muy calladamente. Lo que ha estado haciendo desde hace 6,000 años, pero está trayendo todo a un clímax, porque está trayéndolo a un pueblo que va a vencer sobre todo, aún sobre la muerte. El más grande enemigo que tenemos es la muerte misma. Y nosotros venceremos eso. Por la palabra de nuestro testimonio y por la sangre del Cordero. El hermano Branham nos dice de un muchacho que está en un barco con un pirata, y este muchacho está leyendo del libro de Isaías y lo está haciendo muy personal. Está leyendo ahí en Isaías como su madre le enseñó a leer. Lo está leyendo muy personal y está hablando de él personalmente, y él se está insertando ahí en las escrituras y está diciendo que está hablando de él. Y este pirata lo mira y nota esto y le dice, tú piensas que tú puedes poner mi nombre ahí. Aleluya. Y es lo que estamos haciendo. Estamos poniendo nuestro nombre en ello, en esta hora, en esta edad, y otra gente lo está viendo y está tomando su atención. Está dando la esperanza a la gente. Está mostrando que hay un camino de salida. Un camino de escape. Fuimos llamados a completa obediencia a la palabra. Recuerde a Lot y su familia cuando fueron llamados fuera de Sodoma. Se les fue dijo, no volteen a ver atrás. Correcto, el hermano Branham dice, la esposa de Lot a lo mejor nomás asomó, se fijó, pero su corazón volteó atrás en ese memorial al pecado y anheló más a Sodoma que la voz del ángel. Fue su corazón el que se volteó. Su corazón fue volteado. Nosotros no queremos voltear nuestro corazón. Fue volteado y una vez y ya queremos mantenerlo así. Y es maravilloso porque ya vino a ser un pilar de sal y fue un memorial, un recordatorio a todos los demás por desobedecer la voz de un ángel. Un joven rico estaba delante de Jesús y rehusó escuchar la voz. Oh, bueno, qué cosa buena tengo que hacer para ser salvo. Oh, haz esto, esto y el otro. Oh, he mantenido eso desde que soy joven. Entonces agarra todo lo que tienes, véndelo y sígueme. Dalo a los pobres y sígueme. Él rehusó hacer eso. Él se fue muy triste y Jesús... más bien este joven rico rehusó hacerlo. No se escaparon porque no escucharon esa voz y les está esperando destrucción y no hay misericordia para ellos. Ya han estado esperando y esperando y esperando, y hay aquellos que están reservados para el juicio porque no escucharon la palabra en el día de Noé. Amigos, si pudiera ponerlo de esta manera, hay un gatillo que suelta cosas malas cuando alguien es desobediente, y también hay un gatillo que suelta cosas buenas cuando somos obedientes a la palabra de Dios. A protección cuando somos obedientes a la palabra de Dios. Las circunstancias cambian, las vidas cambian. Amén. Usted voltea su corazón hacia el Señor. Sus parientes van a ser bendecidos. Usted a lo mejor nunca los verá sirviendo al Señor, pero usted sostuvo esa señal delante de ellos y los reclamó al reino. Ellos vendrán al Señor, pero aunque los vea o no, ellos van a ser bendecidos porque usted escogió de ser obediente.
Amén.
Lo opuesto está verdadero también. Si usted elige ir por el camino equivocado, va a haber muchas cosas malas que van a suceder. Aleluya. Sobrenaturalmente, las plagas cayeron en la gente, en los hijos de Israel, por desobediencia. Y vimos que 20,000 murieron en una vez. Habían hijos que hicieron, habían jóvenes que hicieron burla del Eliseo. Y sobrenaturalmente salieron osos y los mataron. Ahora, si hubiera una obediencia en vez de desobediencia, la historia hubiera sido escrita diferente. Pero cuando la gente obedece a un Dios sobrenatural, activa su trono y ese reino sobrenatural que protege a aquellos que están, son obedientes, y hay obediencia, hay amor, hay esperanza. Algunos desobedieron y murieron, mas si usted obedece, hay vida, y no es vida solamente en esta, pero la que viene, y una vida mucho más abundante. Obediencia, amigos, tiene más poder que la desobediencia. Piensen de eso en un momento. Hay más poder en la obediencia que lo que hay en la desobediencia. Hay poder en desobediencia, poder negativo, energía negativa, pero hay más poder en la obediencia. Así que si pudiéramos creer solamente por la muerte y la destrucción, ¿qué tanto más podemos creer para vida y poder de vencer sobrenatural de todo poder malo? ¿Por qué el mal me debe conquistar si yo no lo quiero servir? Déjame leer esto en una liberación total. Tal como usted, si usted es cristiano, Dios no hace cristianos a medias. Dios hace cristianos completos. Dios no hace predicadores a medias, pero el predicador puede ser a medias. Y Dios hace a sus hijos cristianos, pero a veces ellos son cristianos a medias. Es lo que escogen ser. Pero Dios no quiere que ellos sean de esa manera. Son sus propias maneras de ser que se mezclaron con el plan de Dios para sus vidas. Y eso es lo que los hace a ellos ser como son. Dios no quiere que ellos sean cristianos mediocres o predicadores mediocres, comprometiéndose en cualquiera de los lados. Él quiere que ellos se paren completamente en la brecha. Ahora, Moisés, Dios lo había hecho un profeta completo para una liberación completa, y Moisés estaba completamente rendido en las manos de Dios. Por esa razón, él fue lo que fue. Él estaba tan completo en Dios al grado que Dios podía confiar en él. Yo me pregunto esta mañana, como cristianos, si nosotros hemos rendido nuestra propia voluntad y nos hemos rendido tan completamente a Dios al grado que Dios pueda confiar en el lugar en el cual nos ha puesto. Me pregunto esta mañana si yo me puedo rendir tanto a Dios al punto que Dios pueda confiar en mí, pudiera confiar en el hermano Neville, pueda confiar en nuestra junta de síndicos, en nuestra junta de diáconos, en todos nuestros miembros de iglesia. Todos tenemos un lugar y tenemos un deber. El ministro tiene la obligación de pararse y predicar las inescrutables riquezas de Cristo sin ceder. Si él ha sido llamado a ser un predicador, él no le dejará pasar ni una sola cosa a ninguna persona si él ha sido llamado a ser un predicador. Eso no quiere decir que eso es fácil. La hermana Jennifer le puede decir, yo no le puedo decir cuántas veces, ella me ha dicho, oh, yo sé que eso no fue muy fácil para ti, cariño. Yo sé que no querías hacer esas cosas. Yo sé que tú, y sería mucho más fácil. Será mucho más fácil ignorar eso. Nomás decir cosas positivas y darle dale ahí unas palmeditas en la espalda. No es de que algo esté mal con palmear la espalda, pero no es fácil, pero es verdadero, es correcto. Y si eso es lo que ha sido llamado a hacer, lo va a hacer. Pero usted ha sido llamado a hacer algo también. Usted ha sido llamado, algunos de nosotros, nuestro llamado es de venir a la iglesia y ser parte del servicio, ¿correcto? Y si usted es de Dios, usted va a hacer eso. Porque lo necesitamos. Su parte es importante. Cada miembro del cuerpo tiene un lugar, algo que hacer. Y dice, y el miembro de la iglesia, si él ha sido llamado para ser miembro de este cierto grupo, entonces él no cederá a eso. Si la iglesia cree que nosotros no debemos apostar, entonces ese miembro nunca debe de tocar las barajas. Bueno, ¿qué de esto? Si la iglesia no cree que las mujeres deben usar tacones altos, ¿las mujeres van a usarlo? Vamos, su parte es, ¿estamos en acuerdo o no? Deberíamos de votar en eso. Todos en favor. Usted dice, bueno, yo creo que eso está bien. Bueno, yo voy a venir a orar por usted, porque ese es un demonio. Y usted no pensará que eso está bien después. Y yo no quiero que usted pase por ese después. Vamos, amigos. Ha sido llamado, no se comprometerá. Si la iglesia cree que nosotros no debemos apostar, entonces ese miembro nunca debe tocar las barajas. No creemos en beber, él debe voltear el rostro ignorando completamente la bebida. Si no creemos en apostar o fumar, el miembro de esa iglesia jamás debe tocar tal cosa. Dios da la liberación total. Cuando Él lo hará si nos rendimos completamente a Él. Si nos entregamos completamente a su mano, entonces Dios puede vivir en nosotros. Cristo, la esperanza de gloria, puede reflejarse en nosotros a medida que nosotros nos hacemos un lado. Luego nuestros pensamientos vienen a ser sus pensamientos. ¿Se puede imaginar a Cristo fumando un puro? ¿Puede imaginarse a Cristo viviendo o jugando naipes? Entonces, si el espíritu suyo es parte de su espíritu, Él quiere que eso cuadre con su confesión, pero ustedes le permiten al diablo que entre, tome control, y todo el tiempo en su corazón viene adentro. Ustedes saben que andan mal cuando hacen esas cosas. Y cuando un miembro de iglesia, y cuando un miembro llega a hablar mal de otro miembro, ustedes saben que eso es incorrecto. Les ha sido mandado que oren los unos por los otros, no que hablen mal los unos a los otros, sino más bien que se amen los unos a los otros. Y si alguien ha caído, levantémoslo, ayudémoslo. Ahora, eso nos hace un grupo unido de creyentes. Ahora, cuando no obedecemos eso, entonces no obedecemos a Dios y desagradamos a Dios. Y por lo tanto, nuestra iglesia, nuestra gente no puede prosperar. La iglesia no puede avanzar por cuanto estamos desunidos. Aún estando juntos, como dijo Jesús, un poco de levadura leuda la masa. ¿Por qué predican esto? Porque sin unidad no vamos a avanzar. La cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Así que se nos promete este día que si obedecemos la voz del Señor, aún la muerte no nos puede tocar. Ahora, no hay un grupo de gente que ha salido, que ha llegado a ese lugar, pero tenemos la oportunidad esta noche. Dios no hace predicadores mediocres, pero aquellos predicadores que dejan lo sobrenatural fuera es un predicador mediocre. Es fácil predicar un mensaje intelectual porque no hay expectativa de una confirmación, pero yo tengo una expectativa de esto. Yo tengo expectativa de predicar esto y ver vidas cambiadas. ¿De qué sería el punto de predicar? Hay poder en ello, hay liberación en ello, hay fortaleza en ello, hay esperanza en ello. Esto no es algo que usted solamente pone ahí afuera y que está fuera del alcance, pero estas cosas están dentro de nuestro alcance. De otra manera, Dios no lo pondría delante de nosotros. Alguien diga, alabado sea el Señor. Ya ha sido visto en la visión. Ese es el tipo de gente que va a ir al cambio de cuerpo. Éxodo 23, versículo 20. Aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le sea rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Y la iglesia dice, el hermano Branham dice en el mensaje de Moisés, en Éxodo, el capítulo 23, un versículo muy familiar, que usualmente yo lo leo al comienzo del avivamiento, porque ese es lidia algo de la manera que Dios está lidiando hoy. Dios hablando a su siervo Moisés y mandándolo. Un pueblo escuchando y creyendo y siguiéndolo. Y viene la liberación, el avivamiento. ¿Usted quiere avivamiento? Aquí, escuche su palabra, créala, párese de ella, espérela. Aleluya. Dios no le va a decir que haga algo y luego lo va a dejar ahí colgando o plantado. Él hace un camino. Le dijo a Israel cómo marchar alrededor de los muros de Jericó. Le dijo cómo lo hicieran, qué tanto tiempo lo hicieran, cuándo guardar silencio, cuándo gritar. Y esos muros no cayeron en el primer día ni en la primera edad. Pero en el séptimo día empezaron a gritar y fueron obedientes y lo sobrenatural cayó y están en el lugar correcto, parados en la palabra correcta y Dios lo trajo a acontecer. Había una mujer que estaba en el muro y que ella también escuchó este grito y fue obediente a esa misma voz y ella fue liberada. Ese es Rahab y ese mismo sobrenatural que causó ese muro caer la mantuvo a ella de caer. ¿No es maravilloso eso? Aleluya. Así que tenemos que hacer nuestra parte, no importando quiénes somos, que es obedecer la voz del ángel, obedecer la voz del Señor. Aleluya. Y luego tenemos que tener la expectativa del derramamiento de lo sobrenatural que es causado por la obediencia completa, total a la palabra. ¿Cuántos están en expectativa? ¿Cuántos creen que hay más? ¿Cuántos quieren más?
Aleluya.
¿Cuántos creen que ha sido prometido? ¿Cuántos creen que ha sido visto? Es solamente para que nosotros andemos en ella. Aleluya. ¿Qué oportunidad tenemos esta noche? ¿Qué tiempo? ¿Qué día? Aleluya. Pero tenemos que encarar estas cosas. ¿Correcto? Tenemos que estar en la batalla, tenemos que pararnos cuando la bandera ha sido levantada, tenemos que pararnos por la palabra infalible. Cuando las cosas vamos a pararnos por ello y decir: Dios, de alguna manera tú vas a traer esto a acontecer en mi vida. La derrota no es una opción. Yo no estoy en esto para ser un creyente a medias o estar aquí por un segundo premio, tercer lugar. No voy a ir a la tribulación. Yo estoy aquí para vencer. Tú has proveído un camino de escape y yo te voy a tomar en ello. Yo quiero ser un vencedor de los últimos días. Yo quiero caminar triunfante hacia los cielos. Amén. Yo quiero salir de esta casa pestilente y entrar en esa inmortal. Yo quiero ser cambiado en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Yo quiero manifestar lo que la naturaleza, la creación ha estado gimiendo. Yo no quiero verlo, yo quiero serlo. Yo quiero estar en medio de lo que tú estás haciendo en esta hora. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir eso esta tarde? Vamos a ponernos de pie. Bendito sea su nombre maravilloso. Bendito sea su nombre.
Amen.
Amén y amén. Vamos a provocarlos unos a otros a buenas obras. Sabemos cómo provocarnos unos a otros. Ahora vamos a provocarnos a buenas obras. Yo veo a esposas mirando a los esposos y esposos mirando a las esposas. Yo sé exactamente cómo provocar a la hermana Jennifer y viceversa. Y no piense que esos pensamientos no vienen a mi mente, porque sí vienen. Pero después los echo fuera y digo, no vamos a ir por ese camino de nuevo. Yo no quiero hacerle eso a ella. El diablo dice, nomás empuja ese botón ahí, a ver qué pasa. Yo sé lo que va a pasar. En vez de ello, yo quiero aplicar la palabra porque yo también sé lo que va a suceder ahí. Aleluya. Bendito sea su nombre maravilloso. Inclinemos nuestros rostros. Padre, mientras venimos a la conclusión de este servicio esta noche y mientras nos preparamos para cambiar el orden del servicio, estamos agradecidos por nuestro hermano esta noche que ha decidido seguir tu voz, Señor, en obediencia a tu palabra.
Lord,
Y Señor, arrepintiéndose y reconociendo que necesité un Salvador, reconociendo que un precio tuvo que haber sido pagado, reconociendo que tú pagaste ese precio por completo y prometiste, Señor, que si te aceptáramos como nuestro sacrificio, podríamos ser libres. Entonces ese récord sería limpiado. Nuestro pecado puede ser limpiado y podemos ser liberados. La verdad nos hará libres. Y Señor, no tenemos que entender. Tú dijiste arrepentidos y bautizados en el nombre del Señor Jesucristo por remisión de nuestros pecados. En el día de Pentecostés dijeron, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro habló esas palabras, dijo, arrepentidos y ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo por remisión de pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo, porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos y sus hijos y los hijos de sus hijos, aún aquel que a quien Dios llamase. Y Señor, eso fue. Pedro dijo, bueno, déjeme explico todo esto, déjeme le digo lo la convicción ya había llegado. Así que Pedro les dijo que la llave, la clave, era para que se arrepintieran, que voltearan y tuvieran un arrepentimiento real de ser, de reconocer profundamente en su corazón que sin Dios no tenemos oportunidad y no queremos encarar un Dios santo basado en nuestras obras, pero tú hiciste un camino para nosotros, Señor. Y realizamos que después de que somos obedientes y somos bautizados en bautismo cristiano. Sabemos que el bautismo cristiano no nos salva, pero lo hacemos en obediencia. Tu palabra lo dice. Y nosotros obedecemos. Y realizamos, Señor, que lo entenderemos a un nivel más alto mientras pasa el tiempo. Y es algo maravilloso. Eso es verdadero con toda escritura. Reconoceremos quiénes somos en una manera más grande. Mientras pasa el tiempo, reconoceremos tu amor en una manera más grande. Reconoceremos tu plan de redención, reconoceremos lo que es la salvación, lo que es la libertad que tu palabra trae a nuestras vidas. Reconoceremos todas estas cosas a niveles más grandes o mayores mientras pasa el tiempo. Más no es importante que entendamos todo, es importante que creamos y seamos obedientes. Y estamos confiando, Dios, que tú traerás el entendimiento a su tiempo. Y Señor, que podemos ser testigos esta tarde y decir, sí, eso es exactamente lo que estás haciendo en nuestras vidas. Comenzamos tomando pequeños pasos. Mientras crecemos y maduramos y tomamos pasos más grandes cada vez que más cosas son reveladas, y te agradecemos por eso. Mas, Señor, hay una promesa que viene con eso, con ese primer paso de obediencia. Y ese primer paso de obediencia es algo muy grande. Es algo sobresaliente. Tú prometiste que si hiciéramos eso, que no solamente tú limpiarías nuestro pecado, pero nos darías un don. Y ese don es el más valuable que se puede dar, una porción de tu propia vida, de tu vida eterna, que hace lo imposible posible. Nos mueve del reino de estar atrapados y estar aprisionados, ser prisioneros de nuestra propia naturaleza caída, de nuestro propio temperamento o de nuestro árbol genealógico. Pero Señor nos libera de eso y nos pone sobre la roca. Y Señor nos pone en el reino de la posibilidad, donde todo es posible para aquellos que creen. Todo es posible y podemos hacer todas las cosas a través de Cristo que nos fortalece. Sin ti, Señor, no somos nada. Sin ti no podemos hacer nada, pero contigo podemos hacer todas las cosas. Así que, Señor, estamos tan agradecidos por estas cosas esta noche, que tú todavía estás llamando. Así que, Padre, estamos agradecidos, bendecidos y te agradecemos por ello. Si alguien más en el camino hace la misma escogencia, Señor, que también hablar y decir, yo quiero ser obediente a la palabra de Dios, a la voz de Dios, yo quiero tener esa expectativa de Dios que cumpla eso en mi vida, que me dé ese don que es el don más grande dado, y hace todo posible. Trae vida, y no solamente vida, pero una vida sobre más abundante. Padre, yo pido que te muevas en cada corazón. Señor, que cada uno sea alentado, que tu palabra los fortalezca, es positiva. Claro, va a apuntar a lo equivocado, al mal. Pero las cosas que están viniendo en contra de nosotros, y hay cosas que tratan de tumbarnos, Señor, pero Señor, tú nos apuntas a eso y nos muestras tu amor. Tú tuviste que mostrarnos esto, Señor. Si tu palabra no hubiera declarado esto, todavía fuéramos ignorantes si no lo supiéramos. Pero, Señor, tú estás tomando nuestra ignorancia. Todo lo que tú haces es tratar de levantarnos a un lugar más alto que nos causa vivir más alto, de liberarnos de la corrupción, del pecado y de la esclavitud, de los males de esta edad. Señor, del engaño de esta edad y de los espíritus que están en espera para engañar y para destruir, todas estas voces alrededor de nosotros, Señor, cada una diciendo algo diferente, pero cada una diciendo: yo soy la verdad, yo soy lo que tienes que escuchar. Pero aún así, muy dentro, muy profundamente, hay una voz donde hay una voz que tenemos que escuchar y ya cerrar nuestro oído a lo demás y saber que esa voz encaja con tu palabra y esa voz alenta y libera. Esa voz está diciendo cosas positivas de nosotros. Nos está mostrando el camino de escape. Estamos tan agradecidos por eso. ¿Dónde estaríamos sin ti, Señor? Yo oro, Señor, esta noche especialmente por nuestros jóvenes. Están viviendo en este tiempo final tan impío, Señor. Y Señor, hay problemas en todos lados. Y tú los hiciste a ellos para esta edad. Tú los construiste para esta edad. Así que yo no tengo duda en mi mente, Señor, que ellos pueden y ellos vencerán por la palabra de su testimonio y por la sangre del Cordero. El poder de esta palabra estará en despliegue. Señor, que tú tengas preeminencia en la vida de estos jóvenes y también en aquellos que están... aquellos que son mayores. Que tú puedas llegar, Señor, que tú seas con esos jovencitos, Señor, y los mantengas. Oh, claro, van a hacer errores, así como también los mayores hacen errores, pero tú estarás con ellos y tú proveerás un camino de escape para las tentaciones que llegan a sus vidas. Tú proveerás una manera de escape de la codicia de este mundo, del Edén de Satanás y todas esas trampas de esta edad, Señor. Es un día tremendo en el que vivimos. Es un día tremendo de ver tu palabra venir a completa vista, Señor. De ser unidos contigo, Señor. Así que yo oro por estos jóvenes, que tú los guardes, Señor, cerca de a tu lado, Señor. Señor, si hay convicción que salió esta noche, que los cause decir, Señor: oh, no quiero seguir jugando, y yo quiero ir más allá de la tentación, de esta tentación, de esta cosa que el enemigo trata de empujarme. Yo quiero levantarme sobre ellos, Señor, mas necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda, Señor. Yo no puedo hacerlo, pero tú puedes. Yo quiero rendirme a ti, Señor. He dado mi vida a ti. He sido bautizado en bautismo cristiano. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de comenzar en el caminar, pero si lo hemos hecho, está bien. Estamos hablando de vencer, y es una batalla diario, y estamos encarando el enemigo cada día, pero estamos vestidos por tu palabra. Estamos vestidos, Señor, por nuestra caminata contigo, nuestro tiempo en oración contigo. Y, Señor, estoy en expectativa de ver a nuestros jóvenes manifestando ese poder vencedor, esa vida vencedora. Y para ti, Señor, que tú vengas a manifestación. Hemos tenido generaciones y generaciones de gente que nomás está quejando y debatiendo, pero ha llegado el tiempo que esa vida sea reproducida en un cuerpo. Es tiempo que ya no sea discusión, pero sea manifestación. Es tiempo que sean epístolas escritas, leídas a todo hombre. Y no solamente oramos por estos jóvenes, pero por cada uno de nosotros, Señor. Que a lo mejor nos detuvimos en el camino un poco, pero no quiere decir que no podemos volver al camino y seguir adelante y ser alentados y fortalecidos y tener otro avivamiento. Y Señor, que tú nos llevas más lejos, a alturas más altas de lo que hemos estado. Que todos, Señor, seamos retados esta noche. Cada uno de nosotros, que cada uno diga en su corazón: Señor, ¿qué puedo hacer para ayudar al cuerpo? ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hermano o a mi hermana? ¿Qué puedo hacer para no ser parte del problema, más parte de la solución en esta hora? Señor, yo no quiero detenerme o ser un obstáculo para el movimiento que tiene que suceder. Así que, Señor, ¿qué puedo hacer? Ayúdame, Señor. Muéstrame, Señor. Ayúdame a ser honesto conmigo mismo y con cada uno, a ser transparente con todo, a esperar, a mirar a lo que tú tienes para nosotros en esta vida. El Señor, ¿no lo concederías para cada uno, Señor? Señor, yo no puedo arrepentirme por alguien más. Yo no puedo elegir. Yo solamente puedo mostrarles, Señor. Yo solamente puedo mostrar tu palabra, que es algo maravilloso. Yo puedo solamente declarar lo que tu palabra ha declarado y darle un amén y testificar que es la verdad aún, que se manifestará, que manifestará las cosas que ha dicho y que hará nuestras vidas. Pero yo no puedo hacer una escogencia por alguien. Eso es algo que cada uno tiene que hacer. Y está dispuesto de cada persona, desde el más joven hasta el más anciano. Así que, Señor, encomendamos a cada uno en tus manos y pedimos que por tus ángeles que nos rodeen, Señor, estén a nuestro alrededor. Señor, ayúdanos a pensar en la atmósfera que está siendo creada alrededor de nosotros, realizando que podemos caminar en lugares celestiales, en lo sobrenatural, en cada día. No tenemos que buscar a servicios especiales o visitar una iglesia en algún lado, porque puedo salir puedo salirme del camino y podemos realizarlo, Señor, que esto puede ser una caminata diaria, puede ser tan sobrenatural. Nuestra caminata puede ser tan sobrenatural que lo natural es sobrenatural. Solamente, Señor, que yo creo que así fue con Enoch. Él caminó contigo y un día él tomó ese paso final y siguió caminando contigo. Y es lo que estamos buscando, Señor, cada uno. Muévete en cada corazón. Lidia con cada uno de nosotros, Señor, donde quiera que estemos. Señor, nos arrepentimos de cosas que hemos hecho mal, de nuestros errores. Admitimos libremente, Señor, que cuando tú traes esa convicción a nuestro corazón, admitimos, Señor, que hacemos estos errores o hicimos algo equivocado y queremos hacer lo correcto. Estamos confiados, Señor, que tú puedas hacer camino para nosotros, para pasar a través de lo que estamos encarando. ¿No lo harías esta noche, Señor? Padre, que cada uno salga de aquí alentado, Señor, que ellos tengan su vista clara, Señor, hacia lo que estamos empujando, hacia donde vamos, Señor, en este tiempo y en esta hora. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Amén. ¿Usted lo ama? Alabado sea el Señor.
Amén.
Amén.
Aleluya.
Aleluya.
You alone are my strength.
Solo tú eres mi fortaleza, mi escudo. Solamente a ti cederá mi espíritu. Señor, solamente tú eres el deseo de mi corazón. Y anhelo adorarte a ti.
to worship thee. Amen.
Amén.
Amen.
Amén.
As the
como el siervo, brama.